COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Entre hoy y mañana se va a conocer el diagnóstico del edificio adyacente al derribo que se produjo el pasado martes en la calle Carlos III de Ferrol, en el barrio de Esteiro. Los habitantes de este inmueble tuvieron que ser desalojados y todavía no han podido volver a su vivienda, aunque sí pudieron pasar en las últimas horas acompañados de los bomberos para recoger algunos enseres personales. Asimismo, ya se ha demolido la fachada que presentaba riesgo. El derribo completo del edificio que se vino abajo es el paso previo al desescombro que durará un par de días. Escuchamos al alcalde de la ciudad de Ferrol, José Manuel Rey Valera.
Horas ofrecimos una alternativa a los vecinos, obviamente también pudieron acceder a la vivienda acompañados de los bomberos para retirar algunos enseres de carácter personal, y en menos de 24 horas desde que sucedió hemos procedido a la demolición controlada de la fachada, ¿no? Yo creo que ha sido un magnífico trabajo por parte del Departamento de Urbanismo y también por parte de la propiedad. Ahora estamos diagnosticando la seguridad de ese edificio, ¿no? Lo que esperamos y deseamos que puedan volver cuanto antes. Y ya digo, no vamos a perder un minuto para darles una respuesta. Desde luego, entre hoy y mañana tendremos ese diagnóstico.
Los vecinos de la zona continúan preocupados porque consideran que no se está atendiendo a este barrio como necesita y que hay dificultades para rehabilitar. El regidor ferrolano recuerda que desde su gobierno han aprobado una moción para que las rehabilitaciones se puedan acometer lo antes posible mediante licencias de obra ágiles. Pero preocupan las órdenes de ejecución que han de llevar a cabo los propietarios. En lo que va de mandato del Partido Popular en Ferrol, se han dictado 10 órdenes en este barrio de Esteiro. José Manuel Rey Varela habla de las necesarias y las posibles soluciones.
Después de años con muchísimas dificultades, sin duda, agilizar las licencias de obra en nuestro ayuntamiento. Por eso nosotros hemos aprobado una norma en el ayuntamiento para iniciar una nueva etapa donde las licencias se puedan conceder en 3 meses. Y en segundo lugar, las órdenes de ejecución, ¿no? Este edificio tenía una orden de ejecución desde hacía bastante tiempo. Las órdenes de ejecución suponen que la propiedad tiene que actuar. Desde que he llegado a la alcaldía hemos dictado en ese barrio 10 órdenes de ejecución y pronto vamos a ser también más rigurosos con que si el propietario que tiene un edificio con un riesgo de caída no actúa, lo hará subsidiariamente el ayuntamiento y después le pasará la factura a la propiedad.
Con José Manuel Rey Varela hablaremos los próximos minutos porque hoy también finalizaba el plazo de ejecución de esas obras de la calle de la Iglesia en la ciudad de Ferrol. ¿Qué sucede? ¿Cómo están estas obras? ¿Cuáles son las responsabilidades que va a pedir el ayuntamiento a la empresa? ¿Cuáles van a ser las alegaciones que la empresa presentará al ayuntamiento para evitar estas sanciones? Estos son algunos asuntos que también comentaremos en los próximos minutos con el regidor de Ferrol. Y hoy también te voy a contar en la sección La Radio en Verde, bueno, pues un poco lo que tienen que hacer los vecinos de esas parroquias de Barallobre y Maniños en Fene, pero también de Apedra en Cariño o Sanxurxo en Moeche, que no pueden plantar patatas en sus tierras. Tienen que destruir los tubérculos que tengan almacenados porque son zonas afectadas por la plaga de la polilla guatemalteca. Hablaremos de la evolución de esta plaga desde el año 2015, cuando esta larva se detectó en las patatas en la zona de Ferrolterra. Nos lo va a contar concretamente Víctor Novo, jefe de Servicio de Sanidad y Producción Vegetal de la Consellería de Medio Rural. Y también recordaremos un poco la figura de Rafael Pillado. Esta tarde a las 7, el Centro Carballo Calero acogerá un homenaje memorial cuando se cumple un año desde su fallecimiento. Una muerte que fue provocada por un mesotelioma, un cáncer de pulmón provocado por el amianto, una sustancia que ahora está prohibida, pero que respiraron miles de trabajadores de los astilleros de la Ría. De hecho, Ferrol no es una de las zonas más afectadas por el amianto de España, sino que es la más afectada de Europa. Hoy Víctor García Novas, vicepresidente de Foucault-Beauchamp, nos recordará la figura de Pillado y nos hablará también de este acto. Tendremos tiempo para acercarnos hasta Pontedeume, no sin dificultades, recordamos, por el corte de uno de esos, bueno, pues de esos pasos, uno de esos carriles que transcurre por la Nacional 651 por las obras de rehabilitación del puente de piedra. Pero allí se está celebrando, concretamente en el Centro Integrado de Formación Profesional Fragas do Eume, una nueva edición y ya van 23 del veterano concurso de cocina y coctelería Galicia Memorial Fragas do Eume. Conoceremos un poco, bueno, pues cómo está la profesión también y los retos que tienen por delante los concursantes de un total de 9 centros de formación profesional de Galicia. ¿Y qué está sucediendo hoy en Ferrol y comarcas? Bueno, pues te recuerdo que los alcaldes de los concellos de Ponte de Eume, Monfero, Acapela y Aspontes han pedido la dimisión de la vicepresidenta segunda de Consellería de Medio Ambiente, Territorio, Vivienda en funciones, Ángeles Vázquez, tras la visita que realizó ayer miércoles a las obras de la carretera de acceso al Parque de As Fragas do Eume, avisando solo a los portavoces locales del Partido Popular, que están en la oposición, y el alcalde de Cabanas, de esa misma formación política. Por otra parte, también te recuerdo que esta tarde tendrán lugar plenos ordinarios de fin de mes en el Ayuntamiento de Ferrol y también en Narón. Echamos un vistazo ahora al tiempo, que se nos estropea nuevamente de cara al fin de semana. De hecho, ya está activada la alerta amarilla en toda la franja litoral costera. Es un espacio que nos patrocina Dobarro y Asociados Abogados. Su gabinete se encuentra en Ferrol, en la calle Zurbarán, número 2. Perdón, ahora tenemos nubes y claros y 12 grados.
Buenos días. Para hoxe, para Ferrol, agárdanse ceos nubrados con chubascos, chubascos que serán máis ocasionais durante a tarde. En canto a temperaturas, unha máxima prevista para o día de hoxe, que estará sobre os 12 graus. Os ventos soprarán do noroeste, intensidade moderada, fortes no mar. Isto é todo, este Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda.
Y del tiempo nos vamos ahora a la información del tráfico. De momento se circula con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas, a la espera también de esas retenciones, lo dicho, entre Cabanas y Ponte de Eume, a la altura de ese puente de piedra, por el corte de uno de los viales por las obras de rehabilitación que durarán los próximos 15 días. De momento no hay que destacar accidentes de gravedad, afortunadamente, en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Cristo Rey Ferrol, centro plurilingüe con auxiliar de conversación nativo en inglés, innovación pedagógica, equipamiento multimedia en todas las aulas, servicio de comedor y desayunos con cocina propia, transporte y jornada continuada de mañana, visitas personalizadas, pídenos cita y ven a conocernos, infórmate en el 981 35 30 60 o en la web cristoreyferrol.com. Colegio Cristo Rey Ferrol, más de 100 años educando. Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
A continuación vamos a repasar las noticias más destacadas y los asuntos que interesan a todos los ferrolanos y ferrolanas. Lo vamos a hacer con el alcalde de la ciudad de Ferrol y también senador, José Manuel Rey Varela. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alcalde, preocupación máxima en la ciudad y concretamente en el barrio de Esteiro, donde el pasado martes se venía abajo en un nuevo edificio, concretamente en la calle Carlos III, el tercero en menos de un año. Los vecinos están preocupados por el estado del barrio y también por el retraso en las licencias de obra. Le planteo dos preguntas. Primeramente, un poco cómo se puede solventar la agilidad de esas necesarias rehabilitaciones y cuál es la situación actual de esta zona, porque ayer comenzaba también el derribo de la fachada en Fernando VI y unos vecinos todavía están desalojados. Cuénteme.
Bueno, pues efectivamente hay preocupación. Yo lo primero que quiero decir es que afortunadamente solo tenemos que lamentar daños materiales, no daños personales, y que ha habido una rápida respuesta municipal, ¿no?, por parte de bomberos, de policía y de los técnicos municipales, ¿no? La clave es la que me estás planteando, ¿no? ¿Qué podemos hacer para rehabilitar nuestra ciudad después de años con muchísimas dificultades? Sin duda, agilizar las licencias de obra en nuestro ayuntamiento. Por eso nosotros hemos aprobado una norma en el ayuntamiento para iniciar una nueva etapa donde las licencias se puedan conceder en 3 meses, ¿no? Por lo tanto, no puede ser excusa si se quiere rehabilitar una vivienda el tema de la licencia. Y en eso, desde luego, vamos a ser muy rigurosos para que nosotros cumplamos también con nuestra obligación de otorgar las licencias, ¿no? Y en segundo lugar, las órdenes de ejecución, ¿no? Este edificio tenía una orden de ejecución desde hacía bastante tiempo. Las órdenes de ejecución suponen que la propiedad tiene que actuar. Desde que he llegado a la alcaldía hemos dictado en ese barrio 10 órdenes de ejecución y pronto vamos a ser también más rigurosos con que si el propietario que tiene un edificio con un riesgo de caída no actúa, lo hará subsidiariamente el ayuntamiento y después le pasará la factura a la propiedad, ¿no? Yo creo que esto es un tema donde tenemos que ir de la mano, ¿no?, los propietarios y el ayuntamiento para entre todos empezar a reconstruir la ciudad y rehabilitar nuestra ciudad.
¿Cuál es la situación, lo que le comentaba también, actual de la zona? Ayer comenzaban esos trabajos de derribo de esa fachada, todavía hay vecinos desalojados en el número 39 de la calle Carlos III. El ayuntamiento, si no me equivoco, les ofreció, bueno, pues una alternativa habitacional durante este tiempo que la familia rechazó. ¿Cuándo podrán volver a sus casas y cuándo quedará un poco la zona ya sin riesgo, sin peligro?
Pues nosotros en unas horas ofrecimos una alternativa a los vecinos. Obviamente, si el edificio tiene unos riesgos, nosotros lo primero que tenemos que garantizar la seguridad. También pudieron acceder a la vivienda acompañados de los bomberos para retirar algunos enseres de carácter personal. Y en menos de 24 horas desde que sucedió, hemos procedido a la demolición controlada de la fachada, ¿no? Yo creo que ha sido un magnífico trabajo por parte del Departamento de Urbanismo y también por parte de la propiedad, ¿no? Puestos de acuerdo, ya digo, en solucionar un problema, que es la clave, ¿no? Ahora estamos diagnosticando la seguridad de ese edificio, ¿no? Lo que esperamos y deseamos que puedan volver cuanto antes y ya digo, no vamos a perder un minuto para darles una respuesta.
¿Cuánto tardarán más o menos? ¿Cuál es el tiempo estimado?
Pues desde luego entre hoy y mañana tendremos ese diagnóstico del edificio colindante y por lo tanto los primeros en saberlo van a ser los propietarios, como no puede ser de otra manera.
Alcalde, vamos con otro asunto. ¿En qué punto se encuentra ahora, bueno, pues ese proyecto en la ciudad del deporte de Ferrol tras la firma entre la Xunta de Galicia y el Concello para esa colaboración? Es una inversión importantísima, 18 millones de euros. ¿Ya está abierta la contratación para el diseño de esta ciudad del deporte?
Pues efectivamente, y es un paso muy importante, ¿no? Igual que estamos viendo que hay que apostar por la rehabilitación de viviendas en nuestra ciudad, tenemos que apostar también por las infraestructuras municipales, ¿no? Y Ferrol tiene unas grandes infraestructuras deportivas, ¿no? Pero ha habido un abandono grandísimo en los últimos años y ahora hay que hacer una gran inversión, ¿no? En este caso, 18 millones de euros de inversión para hacer en estos 4 años, ¿no? Llevamos 8 meses y ya se ha iniciado la licitación, ¿no? Por lo tanto, este tema va en serio. Se va a ver un antes y un después en estos 4 años. En los próximos meses esperamos ya tener un adjudicatario y empezar con ese diseño de ciudad deportiva de nuestra ciudad, que incluirá el Estadio de la Malata, el recinto de Fimo, el campo de rugby, la pista de atletismo, las pistas de tenis, el pabellón de la Malata y la ciudad náutica de La Graña.
Señor Rivarela, uno de los asuntos que preocupan en los últimos años es la falta de personal en el Ayuntamiento de Ferrol. Esta semana conocíamos que se incorporaban 3 nuevos altos cargos, un coordinador general, una directora de asesoría jurídica, un director, no sé, director también general de urbanismo. ¿Cómo han sido posibles estas contrataciones y qué queda por hacer en cuanto a personal en el Ayuntamiento de Ferrol?
Bueno, yo estoy firmemente decidido y ese compromiso tengo con los ferrolanos en que hay que cambiar el Ayuntamiento de Ferrol, ¿no? A mí para eso me han dado una gran mayoría y una gran confianza a los ferrolanos, ¿no? Cambiar el ayuntamiento es mejorar la atención a los vecinos. Hemos reabierto el ayuntamiento para que cualquier ferrolano pueda entrar en su ayuntamiento, porque es la casa del pueblo. Estamos iniciando grandes proyectos de transformación de la ciudad, como han hecho otras ciudades, ¿no? Ferrol tiene que hacer grandes obras, ¿no?, y hacerlas bien, ¿no? Tenemos que encajar problemas económicos también que nos hemos encontrado, tenemos que conseguir más financiación europea y para eso hacen falta más funcionarios, ¿no? Con la Ley de Grandes Ciudades podemos incorporar funcionarios directivos Yo lo que puedo decir es que hoy tenemos más personal al servicio del ayuntamiento del que había hace 8 meses. Poco más, pero este es el principio de un camino, ¿no? Tenemos que seguir incorporando más gente para dar un mejor servicio desde el ayuntamiento y continuar con esa reorganización municipal. Ya digo que es un compromiso para estos 4 años.
¿Cuál será la fórmula para conseguir más personal?
Desde luego presupuestos, ¿no? Y yo ya quiero adelantar que los presupuestos del año 2024 van a tener más recursos para el capítulo 1, que es el capítulo de gastos de personal, ¿no? Después en las ofertas de empleo público, por lo tanto, ya digo, hace falta una reorganización. Estamos, ya digo, después de 8 meses ya con un diagnóstico y con actuaciones ya a corto plazo también para, ya digo, modernizar el Ayuntamiento de Ferrol, porque queremos levantar la ciudad y para levantar la ciudad hace falta que las cosas funcionen.
Alcalde, vamos con más asuntos. Hoy, si no me equivoco, debería estar finalizada la calle de la Iglesia. La adjudicataria solicitó una prórroga que ustedes avanzaron, que denegarían. ¿Cuáles son un poco la situación actual de este vial tan importante también para la ciudad de Ferrol y cómo va a actuar el ayuntamiento para arengar a la empresa a finalizar esos trabajos lo antes posible?
Bueno, yo lo he dicho desde el primer momento, ¿no? Los vecinos tienen derecho a saber cuándo empiezan las obras y cuándo acaban. Y desde luego nosotros tenemos que velar por los intereses de los vecinos. Y por eso nosotros no hemos aceptado nuevas prórrogas. En este momento la empresa, la UTE adjudicataria, está con alegaciones. Nosotros vamos a estudiar las alegaciones, pero yo quiero advertir a todas las empresas que trabajan en el ayuntamiento que tienen que cumplir con los plazos, y por lo tanto nosotros vamos a abrir expedientes y vamos a imponer sanciones económicas cuando proceda, cuando no se cumpla con el plazo, ¿no? Por lo tanto vamos a esperar a tener esas alegaciones. Es verdad que el ritmo de trabajo de los últimos meses afortunadamente fue muy superior al ritmo de trabajo de cuando comenzaron las obras en el mandato anterior, pero ya digo, nos queda una última manzana y desde luego lo que estamos esperando desde el ayuntamiento y lo que están esperando los vecinos es que acabe cuanto antes.
De acuerdo, pues quedaremos pendientes de estas alegaciones que presente la empresa y de esas posibles o no sanciones. José Manuel Rey Varela, gracias como siempre por acompañarnos. Saludos.
Pues muchas gracias y muy buenas tardes.
Ven a conocernos Sagrado Corazón Mercedarias de Ferrol, Centro Católico, concertado y plurilingüe. Educación infantil, primaria y secundaria, equipamiento multimedia en todo el centro, servicio de madrugadores, comedor, actividades extraescolares y jornada continuada. Visita nuestro centro con tus hijos, nos adaptamos a ti. Llámanos o pide cita por email, Colegio Mercedarias, en carretera de Castilla 160 de Ferrol, porque tú eres lo importante.
Y os recordamos que hoy a partir de las 7 de la tarde en el Centro Cultural Carballo Calero habrá un homenaje memorial a Rafael Pillado y hablaremos también con miembros de la Asociación Foucault Buchan para recordar un poco la figura de este político, sindicalista y trabajador del sector naval que luchó la mayoría de su vida por los derechos de los más desfavorecidos. También te cuento que en el auditorio del Conservatorio Xan Viaño de Ferrol esta tarde acogerán también a la misma hora, a las 7 de la tarde, un concierto a cargo de Xurxo Morales al saxofón y Miguel Ángel Fernández Vega al piano. Habrá diferentes pases y para todas aquellas personas que quieran disfrutarlo con entrada gratuita. Y el escritor ferrolano Manuel Díaz Vázquez presentará hoy a las 7:30 en la Casa de la Cultura de Cenes su nuevo libro, Taranaribe, Pequeño Atlas Literario. Un libro que apunta que es un ejercicio de imaginación con también dosis de humor.
heart and left the rest in pieces. I'm still holding.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Repasamos a continuación los asuntos más destacados de esta jornada de jueves día 29 de febrero aquí en Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Javier García, ante la preocupación de los vecinos del barrio de Esteiro, el alcalde de la ciudad de Ferrol ha declarado que ya tienen aprobada esa modificación y esa agilización de las licencias de obras, pero que preocupan y mucho también esas órdenes de ejecución, un total de 10 desde que el Partido Popular comenzase su mandato en la ciudad. ¿Cuáles son los otros asuntos destacados de esta jornada? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues sin duda alguna, el barrio de Esteiro ahora mismo está dentro de lo que es el epicentro de la información local y también comarcal, tras ese derrumbe. Y también en las últimas horas hemos sabido que ya ha finalizado la demolición por la calle Fernando VI, que también en el día en el que el edificio que colapsó cayó, en este caso los escombros hacia la calle Carlos III, pues esa fachada quedó, bueno, pues prácticamente simplemente eso, la fachada. Y ayer, con la ayuda de una retroexcavadora de una empresa precisamente dedicada a la demolición, se iniciaron esos trabajos, y esos trabajos ya han finalizado en lo que se refiere precisamente la demolición. Ahora queda por delante la retirada de esos escombros, también, como bien decía el alcalde de Ferrol, y preocupa también, sobre todo, porque en los últimos tiempos decían ya los vecinos que no se hacía nada, que sí que se llegaba o se enviaban, se recibían esas cartas para que se actuara, pero que los trámites después para solicitar, sobre todo, lo que era la demolición o el derribo de esas viviendas, de esos edificios, se demoraban excesivamente. Dice ahora el alcalde de Ferrol que con la nueva normativa lo que buscan, sobre todo, es apurar precisamente todo tipo de actuaciones. A las 2:20 escucharemos precisamente las palabras del regidor, de José Manuel Rivarera, y también, bueno, pues una cierta polémica en los municipios que están afectados por las fragas de Eume, concretamente 4 de los 5, porque ayer la consellera de Medio Ambiente en funciones, Ángeles Vázquez, acudía precisamente hasta Puente de Eume, firmaba la compra de unas nuevas parcelas situadas en ese lugar, en el fragas de Eume, y también se acercaba precisamente a ver cómo marchan esos trabajos para reparar la carretera que discurre hasta las inmediaciones del monasterio de Cabeiro. Pero no fueron invitados precisamente a esa visita los alcaldes de los otros 4 municipios que conforman las Fragas de Eume, en este caso todos ellos socialistas. Solo fue invitado el alcalde de Cabanas, y además estaba el portavoz del grupo municipal del PP, no así su regidor, el socialista Bernardo Fernández, tampoco estaba el de Monfero, tampoco fue invitado el de A Capela y el de Aspontes. Por lo tanto, todos ellos a lo que han pedido en las últimas horas es la dimisión de la consellera, porque dicen que no es la primera vez, además, que los trata de esta manera, y por lo tanto hay una cierta polémica en estos 5 municipios que conforman ahora mismo as Fragas do Eume. Y también, en lo que se refiere a otros asuntos de la actualidad, es ayer inauguración oficial de lo que es la nueva cooperativa de Oval, el nuevo local situado en Xuvia. A las 6 de la tarde estuvieron presentes representantes de la corporación municipal y también de la cooperativa, además de trabajadores, y hoy sí ya los vecinos de Xuvia y también de otros lugares han podido inaugurar ese establecimiento de algo más de 600 metros cuadrados y que está situado precisamente en donde era el antiguo cine Urimari. Tanto el presidente de la cooperativa Doval como también la alcaldesa recordaban que lo importante en este caso es que se ha restaurado, se ha rehabilitado, se ha recuperado un inmueble que fue tanto cine como lugar de escuelas del Padroado de Cultura, o incluso también que se utilizó en algunas ocasiones para realizar bailes de fin de año a propuesta de los vecinos. Y todavía se desconoce la identidad del hombre que fue localizado ayer sin vida a eso de las 2 de la tarde en el muelle de Curuxeiras. Fue una persona que avisó a urgencias médicas de que había una persona que parecía que estaba fallecida. Allí se desplazaron pues efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, Autoridad Portuaria y también, en este caso, Salvamento Marítimo, que fue los encargados de rescatar el cuerpo sin vida de este hombre, que fue trasladado al Hospital Naval de Ferrol para realizar la autopsia, pero todavía a esta hora del mediodía se desconoce la identidad de esta persona. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20. Todavía podéis ampliar también hasta esa hora diferentes noticias en nuestra página web y seguir también este magazine que entre la 1:30 y las 2 tratará diferentes asuntos, entre ellos, recordamos, es ese homenaje a Rafael Pillado cuando se cumple un año de su fallecimiento por ese cáncer de pulmón provocado por el amianto. En la sección La Radio en Verde hablaremos de la polilla guatemalteca, esa couza de pataca que afecta a nuevas parroquias de nuestro entorno después de haber surgido en el año 2015 precisamente aquí, en la comarca de Ferrolterra, y nos iremos hasta Ponte de Hume para conocer los detalles de la 23ª edición del concurso de cocina y coctelería José Moldes. Como siempre, de lo general nos vamos a lo particular, nos vamos a los deportes. Queremos saber cuáles son las novedades, nos las cuenta nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Ayer decíamos que tenía algunos problemas Chuca, que no había entrenado con el Racing. Se le ha hecho una resonancia en la tarde de ayer y ha detectado que tiene una micro rotura fibrilar, con lo que va a ser baja para el partido del sábado ante el Racing de Santander. Pues la cuarta ya que sufre esta temporada, jugador más castigado por las lesiones y que ha impedido que se viese durante muchas jornadas por su potencial. Empezó de titular en la competición, pero esas lesiones le tuvieron 3 meses apartados, volvió hace poco, volvió a recaer y ahora una segunda recaída, con lo que, bueno, pues tendrá que ir con más calma y tendrá que fortalecer su musculatura antes de retornar a los terrenos de juego. También destacar que Álvaro Jiménez, como también comentábamos ayer, ya está entrenando con normalidad después de ese accidente de tráfico del pasado fin, la pasada semana, que no le dejó ir a Elda, y ya está mejor de las cervicales, entrena con el grupo y si el técnico lo estima oportuno, pues ya podrá jugar el partido del sábado ante el cuadro santanderino. También Alex López está a disposición del técnico después de cumplir sanción, con lo que pues ahora mismo pues la enfermería tiene de baja a Chuca y a Vadillo, que son los que no van a poder estar seguro en esa contienda. Un Racing que ha entrenado esta mañana y un Racing que quiere retornar a la senda del triunfo. Hay que recordar que solo una victoria lleva en lo que va de año 2024 y quiere pues hacerse fuerte nuevamente en casa delante de sus aficionados y sumar de 3 en 3 para mantenerse en posiciones de promoción de ascenso. Y en fútbol también hablábamos el lunes de la destitución de Fran Beade, el técnico del Somozas, y que Andrés Barcia se hacía momentáneamente cargo de los entrenamientos, pero ahora ya se sabe que va a ser Chollas el nuevo técnico, un entrenador de Sada, que lo conocemos en la comarca porque dirigió hace unas temporadas a Las Pontes, que el año pasado estuvo en el Arzúa también de la Tercera Federación, y que, bueno, pues va a tratar de conseguir que reaccione el equipo, que pueda, lo primero, alejarse de los puestos de descenso, de los que está a 5 puntos, y acercarse a los de promoción de ascenso, que también está a 5 puntos de ellos. Por lo tanto, un fichaje que espera que sea desde el club, que sea un revulsivo para esta recta final del campeonato, una competición corta porque solo tiene 18 equipos, 34 partidos, quedan 11 jornadas y veremos a ver si ya este fin de semana en el partido contra el Rápido de Bouzas en Vigo pues se nota esa mejoría del equipo. Y bueno, pues también va a tener poco tiempo, ¿verdad?, para cambiar cosas de aquí al domingo, pero veremos a ver los planes que tiene el nuevo técnico del Somozas. Y hoy también en el programa pues hablaremos de fútbol sala femenino, de esa gran o contundente victoria del Valdetires, que le ha permitido ascender a la cuarta posición de la tabla en una jornada marcada por las sorpresas. Tendremos a su técnico, también hablaremos de la Beconsa Baskemi, que vuelve a la actividad este fin de semana con un partido importante ante el Palmanova para intentar ya meterse en los puestos de playoff. Y también pues hablaremos de Oparulo, hablaremos del Basi, de esos partidos importantes. Hay que recordar que el Basi tiene un derbi el domingo a las 12:30 en Vigo ante el Celta Zorca Recalvi, un derbi en el que va a estar acompañado de bastantes aficionados del conjunto ferrolano en esa cita. Un Basi que está luchando por meterse en los playoffs después de que ya tenga garantizada la permanencia en esa liga femenina la próxima temporada. A partir de las 3:30 vamos a hablar de todo ello en el 97.9.
Gracias, Andy. Te esperamos a esa hora aquí, en esta misma sintonía. Hacemos un pequeño paréntesis, volvemos a la 1:20 en Usted Dirá y con muchos más contenidos. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.